Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les obres del Teatre La Unió estan gairebé enllestides. Després d'anys d'espera i diversos entrebancs, l'espai escenotècnic estarà completament acabat abans de finalitzar l'any. Tot i això, l'equipament nou encara no entrarà en funcionament. Abans s'ha de dissoldre el consorci entre l'Ajuntament i La Unió, fer la divisió horitzontal de la propietat, concretar el sistema de gestió i dotar-lo amb un pressupost per poder desenvolupar una programació. Segons ha concretat l'alcalde, Josep Maria Vallès, la idea és que tot això es pugui completar durant 2025 i incorporar el Teatre La Unió a l'oferta cultural de la ciutat des d'una visió global i coordinada de tots els equipaments locals. L'EMD de Valldoreix vol entomar i posar ordre l'urbanisme, la seguretat i l'activitat del polígon industrial de Can Calopa. A la Junta de Veïns d'aquest dijous, el vicepresident segon, Xavier Humet, ha advertit que s'ha detectat un problema greu amb casos d'activitats sense llicència. Ho ha dit en resposta a una intervenció de la vocal de Junts, Lluïsa Muñoz. Sentim Humet.
El que nosaltres no volem és que un dia passi algo, que esperem que no, però pot passar, i siguem titulars als telenotícies. És que no hi havia llicència. És que no hi havia llicència. I des de quan? Des de feia molts anys. I jo crec que com MD hem de ser responsables de del que hem de fer i hem de regularitzar-ho. Nosaltres no fem les lleis, però les hem de complir.
En clau esportiva, el DSB Club Vòlei Sant Cugat ha fet història i s'ha classificat per disputar les semifinals de la Copa de la Reina per primera vegada. Les santcugatenques han guanyat 1-3 l'Aro Rioja Vòlei en els quarts de final de la 49a Copa de la Reina disputada al pavelló municipal Francisco de Dios Jiménez a Dos Hermanas, Sevilla, aquest divendres. Les noies dirigides per Rafa Ruiz aconsegueixen superar la barrera dels quarts en la tercera participació consecutiva del Club Sant Cugat tanca la competició del CAO després d'un partit d'infart amb màxima igualtat sobre la pista. A semifinals ja les espera la Barca Menorca, equip que la setmana passada va perdre el lideratge en solitari de la Lliga en un maig que es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda a la ciutat andalusa. I el Solideo Patiu Key Club Sant Cugat ha rescindit de mutu acord el contracte de l'entrenador Beto Borregán, que des de 2018 entrenava el primer equip femení. El president del Club Vermell i Negre, Raimon Casas, ha explicat a Cugat Mèdia que es tracta de motius purament esportius. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda a tothom. Aquí estem de tornada un dissabte més. Avui aquí amb un solet que ens entra per la finestra de l'estudi. El Pep li està donant aquí el ressol i està calentet, no?
El sol o el clatell.
Com els gats.
El sol i el cogote.
En el cogote, com els gats, sí. Que es posen sempre allà al costat de la finestra perquè li... I doni aquí el caloret.
L'escalforeta. Sí, ja tocava, no?
Vale. El Nil està allà dintre. Avui porta una suadera. Vol dir que fa una mica de fresquet, no?
Vol dir que m'he equivocat una mica, perquè pensava que faria...
Ah, vale. Avui, és veritat, jo portava avui la jaqueta a la mà venint per aquí, pels carrers de Sant Cugat. Bueno, ja estamos en pleno invierno, ya... Hemos pasado 4 días de aquellos de frío, 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 frío y ya volvemos otra vez a
la primavera.
A la primavera.
Y constante
sí,
que hay.
Sí, sí, y no sí. Hay cambio climático, ¿no?
Y luego llegará el verano, pasará de la primavera e irá directamente al otoño y así. Sí.
O sea que hoy en día haces una película costumbrista y te sale una película de terror. digo todo esto porque hoy vamos a hablar precisamente de cine fantástico y de terror. Uh-huh. Diréis vosotros, si esto es letras y música. No, sí, porque es que aquí nos ha venido a visitar Sergi Grau.
¿Qué tal? Buenos días, buen día.
Que ya nos ha visitado otras veces, uh-huh. siempre con literatura dedicada al cine o referente al cine. Correcto. Y en este caso, es una antología, no has intervenido tú solo. Hay un director que es Lluís Vilanova.
Lluís Vilanova es el coordinador.
El coordinador de la antología, que junto con 18 autores más, o sea, uh-huh. él también, habéis elaborado un librito.
Un librito nada.
De 700 páginas.
Nada. Que es el volumen 1 de 3, además.
Aparte, si lo veis, cada página tiene pues un calibre de aquellos, un calibre bueno, porque... son páginas gruesas porque tienen
mucha fotografía,
es calidad fotográfica. Si echas así un vistazo, sí, hay mucha en color, pero muchas en blanco y negro. Quiere decir que nos vamos, es la primera parte, el volumen 1, en el que recorremos, pues bueno, desde los años 30-40.
Bueno, desde el inicio del cine.
Desde el inicio del cine.
Hasta
los 60, ¿no? Más o menos.
Sí, se marca un año. Se marca un año en concreto de finalización o de corte, que es el año 68, uh-huh. y se hace así y se corta por ahí, porque existen cuatro títulos en concreto que rompen un poco la balanza, uh-huh. rompen un poco la historia del cine.
¿Por la portada puede adivinar uno de ellos?
Sí, claro.
2001, La Visión del Espacio.
Correcto.
He hecho trampa, he preguntado esta.
No, es claro.
Porque lo pone además aquí, del Príncipe de las Tinieblas, porque se ve a Nosferatu.
Sí,
ese sí lo he reconocido. A La Odisea del Comandante Bowman.
Correcto.
Vale.
Correcto. Ahí es una ruptura. 2001, Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, que es una...
Un antes y un después.
Sí, pero muy marcado. Es decir, si tú miras la ciencia ficción antes de 2001, son productos de serie B, son cosas muy artesanas y muy graciosas, muy entrañables, si quieres, en general.
La fantasía,
son argumentos,
¿no?
muy sencillos.
Sí, sí.
Kubrick hace dos cosas. Se va a Arthur C. Clarke, que es un escritor científico, y busca un argumento especulativo
complejo,
muy
sí.
serio. Y dice, no, bueno, además lo voy a hacer una aproximación como visualmente realista de lo que tendría que ser esto. Y como goza de favor, porque tiene alguna película que ya ha dado éxito y consigue presupuesto, te monta un espectáculo que, claro, ahora no lo sabemos, pero yo... Lo que debió pasar en las plateas de los cines en el año 68, cuando fueron a ver 2001, Una Odisea en el Espacio, es marciano, o sea, tiene que ser como raro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo único que te puedo aportar por mi parte es que por culpa de esa película existe David Bowie.
¿Ves?
Fue a ver la película y salió obsesionado y compuso Space Oddity.
Space Oddity. Bueno, porque rompe, ¿no? Es que sí. Estas cosas que rompen.
Bueno, yo la vi quizás un poco joven la primera vez y no entendí mucho. Hay que verla diferentes veces. Ayer estábamos viendo un programa de cine y precisamente hablaron de esta película y dijeron, la he visto innumerables veces y cada vez que la veo, veo algo diferente o la veo desde una perspectiva diferente.
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, y además, más allá de que lo entiendas o no, o más o menos, es el espectáculo sensorial lo que buscaba Kubrick, ¿no? Kubrick hizo una trilogía de ciencia ficción en realidad, antes una que se llamaba Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, pero que era una fábula distópica, política,
sí.
y después hizo una que se llamaba La Naranja Mecánica, sobre una novela de Anthony Burgess, que era una fábula distópica otra vez. En esta fue al gran espectáculo sensorial. Y yo creo que es una... Yo la pude ver en el cine.
Yo la vi en el cine.
La había visto de niño y me había aburrido soberanamente. Porque, a ver,
claro, es que es lo que pasa.
No
que hay una edad
futuro.
Para ver... Hay una edad. Es como cuando, viniéndome, decías tú, estoy esperando que mi hijo tenga un poco más de edad para ponerle...
M, el vampiro de Düsseldorf.
El vampiro de Düsseldorf, sí.
Pues de mayor ya la vi más y me pareció más meritoria, pero el día que me reventó la cabeza es... cuando la emitieron en El Fenómeno en Barcelona en 4K. Y bueno, es aquello que sales del cine bueno,
diciendo, yo he visto otra cosa diferente,
volando,
¿no?
y claro, en el año 68 debió pasar eso. Esta es una de las cuatro que cambian, las cito rápido. Otra fue La Semilla del Diablo, de Polanski,
Esa ya en lo que dijéramos de terror, ¿no?
Exacto. Cuando que era un género que era absolutamente minoritario, excepto una que se llamaba Psicosis, que hubo una vez,
¿sí?
No habían películas de terror ni que tuvieran presupuesto, Psicosis no tuvo presupuesto, ni que ganaran dinero. Era un género absolutamente minoritario. La Semilla del Diablo fue un mainstream. Uh-huh. Y tanto fue así que al cabo de 2 años hicieron, o 3, hicieron una que se llamaba El Exorcista. Uh-huh. Ya abrió un cambio, ¿no? Sí. Una tercera es El Planeta de los Simios, como película...
Me estás contando cosas que de jovencita las vi y, como dices tú, me petaron la cabeza, ¿no?
Sí, como reinvención industrial del cine de género de alto voltaje, que un poco anticipa lo que pasará con el blockbuster en los 70, de Star Wars a Spielberg, Tiburones. Y la cuarta, que yo siempre tengo mucho cariño y siempre digo, como rockero escogeré esta, que se llama, una película se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, que es una película hecha con 3 duros,
sí,
los fines de semana.
Bajísimo presupuesto.
Sí, en blanco y negro, que no sé quién lo sepa, básicamente adapta una novela de Richard Matheson que se llama Soy Leyenda, cambiando los vampiros por no muertos o no se sabe qué. Ahora ya sabemos que son zombies en aquel momento. Y que fue una película...
En aquel momento eran muertos que no se habían muerto del todo.
Claro,
bien, no se habían muerto bien.
Ahora vivimos en la época en la que los zombies muy está muy al orden del día, todo el mundo sabe lo que es. En aquel momento...
Sí, pero fíjate, todo el mundo se sabe lo que es. El zombie está muy generalizado cuando es una cosa que no existe.
Sí, sí, claro.
¿Vale?
Bueno, pero es una metáfora muy pertinente el zombie.
Sí, pero el zombie en sí, o sea, lo vemos, hay una literatura de zombies, hay un cine de zombies, mucho. Hay todo del zombie, está en nuestras vidas, sí, sí. En las series y tal. Sin embargo, es un personaje que no existe.
Sí, es una metáfora, es el ser devorador no volitivo.
Casi,
¿no?
Es el único, porque tenemos los tiburones que existen, tenemos hasta incluso espíritus, porque dices, espíritus sí. Existen.
Bueno, en el fondo el espíritu normalmente es el recuerdo, ¿no?
Sí.
El fantasma es lo que está en el pasado, pero no se ha ido de ti. Esa
sí,
es la metáfora.
Sí.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la metáfora de la doble personalidad.
Sí.
Después está la monstruosidad. En el fondo, todo acaba cayendo en el mismo sitio. Hay 3 o 4 o 5 temas universales que vienen de los griegos y ahí seguimos, ¿no? Y el zombie es ese, ¿no? Es el que te devora y no es nada. Pero te devora, ¿no? Es el capitalismo. Algo así, ¿sabes?
Y lo típico de las películas.
Cuando el destino nos alcance.
Sí,
y lo típico de las películas de terror, que haces lo que nunca se debe hacer. O sea, apagas la luz y se ven unos ojos. La enciendes y desaparecen. ¿Y qué hace el protagonista? La vuelve a apagar. No, yo digo, sal corriendo. O sea, no lo sé, yo es que soy el orgullo de los directores de terror, porque yo en mí consiguen lo que pretenden, que es que me aterrorice, que sufra, que chille y que no pueda seguir viendo esa película. O sea, es horrible.
Sí, María Carmen se asusta hasta en los cazafantasmas.
Sí. Tampoco tanto, pero yo te diré una cosa.
Yo me asusto en Orgullo y Prejuicio.
Hubo un momento en ¿cómo se llaman estos los Gremlins?
Sí.
Que un poco más me voy del cine, ¿eh?
La película tiene momentos turbadores.
Un momento cuando ya la madre los está persiguiendo y tal, igual, que llega un momento que dices, no puedo más, y caen dentro del agua y empiezan a salir. Yo dije, bueno, se acabó.
La película turbadora.
Se acabó.
Sí, sí, es verdad.
Hemos comenzado hablando por las películas en el primer
la
tomo.
Frontera final.
Sí. Exactamente, pero a mí me gustaría ir un poquito más a... Vamos a ver, por partes. Primero, las películas de terror. El género de terror, podríamos decir que casi en cine lo inventaron los alemanes.
Sí, no. Es decir, la estética asociada con el cine de terror y la clase de estilización que en la iconografía del siglo XX quedó tiene mucho del angst, del sufrimiento expresionista que Robert Wien, sobre todo en el gabinete del doctor Caligari, fijó, que Murnau en Nosferatu fijó, que Fritz Lang de otras formas matizó. Sí, es un, la potencia expresiva del, de aquel periodo entre guerras en Alemania es decisivo en el imaginario del cine de terror, está claro. Lo que pasa que también es cierto que a un nivel no tan estético, sino industrial y de recepción cultural, cuando la Universal en el año 30-31 empieza a adaptar los clásicos que eran literarios, pero ellos adaptaban las adaptaciones teatrales de dos obras, una se llamaba El Doctor Frankenstein y la otra se llamaba Drácula. Cuando inventan eso, el impacto al sotrac, el impacto cultural de esas dos obras es tan inmenso que no se ha acabado. No está acabado, es decir, ya da para siempre. No sé cómo decirlo. O sea, sí, Frankenstein y Drácula
son eternos, se puede
están
hacer
en los
películas
cereales
actualmente,
que decía David Scal, ¿no? Están en todas partes. Un niño de 3 años sabe quién es Drácula y Frankenstein, a pesar de no haber visto nunca ninguna película de estas.
Bueno, pasa lo mismo que en el cine negro con Sherlock Holmes.
Sí.
Esto que es eterno, que se puede hacer continuamente versiones y películas, que la gente lo va a ver, ¿no? Los Tres Mosqueteros, como decíamos antes.
Sí, lo que pasa es que es aún más que Sherlock Holmes, yo diría, porque de niño pequeño hay los disfraces que hay ahora de Halloween y ya se familiariza un niño muy, muy pequeño con esto. Es más que Superman. y eso lleva, estamos en el año 2023, lleva casi 100 años, ¿no? Con lo cual hay que plantearse un poco... ¿Por qué?
Personajes tan bien hechos, ¿no?
O sintonizan con cuestiones universales,
quizás,
es lo que hemos dicho antes.
Quizás,
¿no?
Puede ser estos personajes que se crean dentro de lo que es, como dices tú, el imaginario de, una, de un cine fantástico y de terror, precisamente es lo que más puede quedar porque nos mueve ese sentimiento de miedo, de temor, de terror. Es mucho más fuerte que una novela romántica, ¿no?
Sí, exacto. Este impacto que tienen estas
esa
películas
es la palabra,
como,
te impactan,
como
¿no?
primeras y después la relevancia del cine de terror, siempre tan discutida. Hay mucha gente que dice, es que el cine de terror le gusta a los morbosos. Es que te gusta el cine de terror porque te gusta ver sexo y violencia. Y te gusta... El cine de terror es terapéutico. El cine de terror te habla de qué, de la muerte. El cine de terror siempre habla de la muerte, pero es como un cuento de Hansel y Gretel, de la Caperucita. Te lo pone en un contexto muy marcado para que tú lo pases muy mal y después salgas. Con lo cual te está avezando a algo que la vida te va a llevar, algo que está a tu alrededor. Y es bueno, es como cuando los psiquiatras o psicólogos dicen, bueno, pero es bueno tener sueños, porque vas sacando, mierda de tu inconsciente. El cine de terror, lo que tienes sublimado, te lo saca, ¿cómo? Pasando miedo.
Es bueno sentir miedo.
Claro, la palabra que asocio con el cine de terror no es sueños, es pesadilla. Porque a mí el cine de terror, mira que veo poco porque ya sé lo que me sucede, pero me aporta un día o dos de pesadillas. Realmente,
¿no? Te impacta,
o sea,
mucho.
No hago lo que dices tú, la ves y sales y terapéutico. No, a mí se me queda.
Sí, pero se queda en un sitio.
En la psique.
Si me permitís, habéis hablado de dos ejemplos, dos referentes, que es Drácula y Frankenstein, pero ni Bram Stoker ni Shelley querían hacer una novela de terror. No. Porque Drácula a mí me parece que es una novela romántica.
Sí.
O sea, es y además la maldición de la persona que no puede amar a nadie.
Correcto.
porque él sobrevive a todo, y Frankenstein es la
novela especulativa, porque se creía los galvinistas que se podía dar vida. Estaban en la época de la ebullición cientificista y se llegaba a decir, algún día la ciencia llegará aquí.
Claro.
Con lo cual era una novela especulativa.
Yo, es que sinceramente Drácula, hasta que no vi la película de
Coppola,
Dije, es la primera vez que se acercan a la novela. La primera vez, igual que Frankenstein de Kenneth Branagh, también era una de las pocas veces que se acercaba realmente a la novela.
Era lo que buscaban, una relectura donde la fidelidad literaria era
entonces, relevante. Aquí me quería llegar a una pregunta. Es, antes has hablado de ciencia ficción, la serie B, las posteriores, años 50 y todo esto.
La Cosa, y a mí me da, Última Toma la Tierra.
Me da mucha, mucha pena que se le llame serie B cuando lo que te cuentan son unas historias fascinantes. Ahora has hablado de La Cosa. Has hablado sobre todo Última Toma la Tierra y una de mis favoritas, que es El Planeta Prohibido.
Sí. Muy buena.
¿No crees que llamarle serie B a este tipo de películas es darle un puntillazo?
Sí, lo que pasa es que serie B, claro, para los cinéfilos o que nos gusta un poco el cine, cuando oímos la palabra serie B, nos ponemos contentos.
Sí,
para nosotros,
exacto.
Oír serie B es algo glorioso, ¿no? Es algo, oh, qué bien, serie B, vamos para allá, ¿no? Era serie B industrial, en el, claro, sentido de serie, claro, B presupuestaria. Pero sí, claro, no es serie B, no tiene que envidiarle nada a la serie A, ¿no?
Es que cuidado, es que yo recuerdo, por ejemplo, que la invasión de los ultracuerpos...
De los ladrones de cuerpo, la primera, exacto.
En fin, se han hecho dos remakes, que yo
varios
remakes. Sí. O sea, no tanto, o sea, digamos, una historia así de estar por casa tampoco puede ser.
Claro, son otra vez, ¿no? La invasión de los ladrones de cuerpos. Luis Vilanova, el mismo coordinador del volumen, escribe sobre el cine de ciencia ficción americano de los años 50 y aborda todas estas y muchas otras películas que Pep comenta. La invasión de los ladrones de cuerpos, que no sé si sabéis el argumento, es de repente, bueno, el protagonista descubre que la gente como que es la misma, pero que no responde, que no tienen emotividad, que no son lo mismo, pero no son lo mismo. Te puedo ver,
les
te puedo tocar, pero te echo
humano
de menos, ¿no? Mm. Y pues ahí había la metáfora, y siempre se ha jugado con... ¿Pero cuál era la metáfora? ¿Era la metáfora anticomunista o de la paranoia anticomunista? Porque las dos funcionan.
Sí. Sí, efectivamente.
Las dos funcionan a la perfección. Don Siegel, el director, por circunstancias relacionadas con los blacklisted, con la lista negra, la caza de brujas, probablemente hace pensar que la metáfora iba más por el lado de la paranoia anticomunista que vivía el cine de Hollywood y la infame caza de brujas. Pero es igual, si coges la otra también funciona. Y lo bonito del cine es que las metáforas funcionen. Después tú, con tu vida y tu experiencia, te lo vivirás como lo vivas, ¿no?
Yo me da la sensación de que el primer cine de terror, como era novedoso, tenía muchas cosas que, bueno, eran originales, ¿no? Hoy en día no funcionaría un monstruo inventado, no funcionaría
no, claro,
tanto como en aquel momento.
No, está claro.
Porque has hablado de Drácula, has hablado de Frankenstein, estaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde, había el fantasma de la ópera, había el jorobado en Notre Dame, todas estas cosas.
La momia, el hombre invisible.
Sí, pero a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo no lo conocía, esa película, y te lo he preguntado en
Freaks,
el trocito que has escrito tú, que es el que he leído yo. Freaks, era toda sobre monstruos. Y hablaba
no
de
monstruos, ¿eh?
Bueno, sí, eran monstruos, vale.
Sí, eran monstruos.
Sí, sí, pero sí, eran personas monstruosas,
exacto,
que se le llamaban, que eran personas deformes.
Claro.
Deformes tanto psíquica como físicamente. Y hablaba de cómo se les maltrataba o se les tenía...
De circo.
De circo, sí.
Sí, sí.
Y cómo ellos se rebelaban, ¿no?
Correcto. La parada de los monstruos.
Eso mismo.
Cuando
pero...
alguna vez nos han preguntado a mí... di alguna de las mejores de todas, yo siempre cito Freaks, La Parada de los Monstruos, porque es una película absolutamente perturbadora.
Cuando hoy en día,
desde todas partes posibles.
Claro, cuando hoy en día, gente como la que salía en Freaks, hoy en día las humanizarían.
Claro, es que eso es lo que pasa con Freaks. Hoy en día estamos en la época de los X-Men, de
estamos
The Big
en
Bang
la época
Theory,
de que la gente
que friki,
se ofende si friki, tú le pones una película
mola,
como esta.
Pero el friki mola ahora.
Sí, claro.
Ahora el friki está justipreciado, ensalzado.
Cuando la palabra friki era apartarlo de las películas.
Viene de aquí.
Claro, viene de aquí.
Viene de aquí, friki. Todd Browning, su director, que tenía conocimiento, había vivido en las ferias ambulantes americanas de los años 20, que tenían estos espectáculos grotescos, un poco aberrantes, de el hombre oruga.
Lo más aberrante para mí ya no es que los tuvieran, es que la gente iba a verlos como un espectáculo, bueno, como el
morboso.
Circo romano,
sí.
Como el circo romano, sí, tampoco sí, lo entenderé sí. Nunca en la vida.
Sí, sí, y entonces el cine de terror que estaba eclosionando con las películas de la Universal, Browning había dirigido Drácula, precisamente, la primera Drácula, y que Browning además era un tío que tendía al melodrama, aunque hacía argumentos fantásticos, era un tío con tendencia al folletín melodramático, y buscando morbo los estudios se encontraron a Todd Browning, que dijo, ya veréis, ya queréis morbo, ya ahora vais a ver lo que es el morbo, y tuvo morbo. Bueno, la película fue censurada, sí. Él fue vilipendiado. ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Por qué?
Sucede algo así, sabes que va a pasar directamente al cine de culto, ¿lo sabes?
Sí, pero claro, lo que hacía La Parada de los Monstruos era, te enseñaba unos seres desagradables de ver.
Sí.
Pero se ponía en su punto de vista. Entonces tú como espectador estabas muy jodido, porque por un lado
empatizabas con ello
y por otro lado los mirabas como qué asco, ¿no?
Sí.
Con lo cual establecía una tensión en el espectador en el que el morbo y el mecanismo de identificación se mezclaban, porque la guapa era la mala.
Exacto. Debía ser eso lo que sentía la gente que iba a verlos, ¿no?
Claro, claro. Y entonces eso pareció en su momento intolerable hasta que y se fue prohibida la película y se cerró hasta que el año 50 y largo,
porque la gente
en Festival
se sentía
de Venecia,
mal de verla,
¿no? Sí, y porque les parece, bueno, esto no puede ser, esto va contra las normas, además ahí en Estados Unidos, que son tanto de ligas católicas y esas cosas.
Pues sí, por Dios.
Pues después en un Festival de Venecia, me parece que era, fue reivindicada, se volvió a pasar. Diane Arbus, una fotógrafa, empezó a hacer exposiciones de personas deformes y habló de la fealdad. Después vino la poesía de David Lynch, de David Cronenberg. Freaks, la influencia que ha tenido esa película ha sido grande. Uh-huh. Y es una película única, y es una película que realmente aún la ves, yo la he visto muchas veces, pero cuando la ves te provoca, te perturba
muchísimo.
Vamos a leer, Pepe nos va a leer una canción que vamos a escuchar ahora, que es que lo bueno de todo es la letra de la canción, porque este grupo, este señor, hace unas letras que parecía también una historia, parecía que te estuviera explicando un relato de...
No, y en este caso, más todavía, estamos hablando de un violinista y cantante de country norteamericano como era Charlie Daniels, que en 1980 decidió reunir en un álbum toda una serie de leyendas que se oyen en el sur profundo de los Estados Unidos. O sea, lo que sería para nosotros la chica de la curva y todo esto, pues él lo reunió, todas estas leyendas, musicó una serie de leyendas en un álbum que se llama Luna Llena, Full Moon.
Lo de la mermelada y el armario, no.
No, eso no tiene que ver. Eso hoy en día sería terror, pero en esa época no.
Sí, no.
Y hemos escogido pues una canción hablando de, digamos, de hilvanar historias que... caray. Esta canción cuenta lo siguiente. Déjame que me la encuentre. Aquí. Si alguna vez vas a Woolly Swamp, es mejor que no vayas de noche. Hay cosas en esos bosques. Cosas que harían llorar de miedo a un hombre hecho y derecho. Cosas que se arrastran. Cosas que vuelan. Y dicen que el fantasma de Lucius Clay se levanta y camina. Si no te lo crees, solo tienes que averiguarlo por ti mismo, si te atreves. Es difícil de concebir, como otras tantas cosas que se escuchan, porque hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden explicar. El anciano Lucius Clay vivía en Woolly Swamp, en los bosques pantanosos. Nunca hizo daño a nadie, pero tampoco nunca hizo nadie bien a nadie. La verdad es que nunca hizo nada bueno. La gente no hablaba demasiado de él, preferían no mencionarlo. Al viejo tampoco le importaba a la gente, de todos modos. Lo único que le importaba era su dinero. Lo guardaba en frascos de vidrio que enterraba por todas partes. Y en las noches de luna llena los desenterraba y derramaba las monedas por el suelo de su cabaña, pasando los dedos por sus monedas. Sí, Lucius Clay era un viejo codicioso. Nada más se podía decir de él. Los chicos de Craver eran basura blanca que vivía en Carver's Creek. Eran malos, como serpientes de cascabel, y astutos como gatos. También eran pendencieros y bravucones. Una noche el hermano mayor dijo de encontrarse en Woolly Swamp al caer la noche. Cogeremos el dinero de Lucius y a él se lo daremos de comer a los caimanes. Y encontraron al anciano en la parte de atrás con una pala en la mano y 13 frascos de vidrio oxidados que acaba de sacar en la arena. Y todos se volvieron locos de codicia y golpearon al viejo. Le levantaron del suelo y le arrojaron al pantano. Y allí se quedaron riéndose mientras el agua negra le succionaba. Luego se dieron la vuelta y volvieron a la cabaña. Recogieron el dinero y salieron corriendo. Pero nada más echar a correr se dieron cuenta que no irían lejos. Corrían sobre arenas movedizas. Lucharon y gritaron, pero no pudieron escapar. Y justo antes de que se hundieran, podían escuchar al viejo Lucius reír con una voz fuerte como trueno. Eso fue hace unos 50 años. Y si pasas por allí, hay un lugar en el patio trasero de esa cabaña donde el suelo siempre está mojado. Y en ciertas noches de luna llena, si andas por el camino de madera oscura, puedes escuchar a 3 jóvenes gritar. Y también escucharás a un anciano reír.
Esta última frase me encanta. Mira, me pone los pelos de punta.
La leyenda de Woolly Swamp.
Todo eso dice la canción.
Todo eso dice la canción.
Pues vamos a escucharla, que has estado 4 minutos.
Genial, genial. Por eso
4 minutos, más que lo que dura la canción.
Ellos la dirán en un inglés con un acento marcadamente sureño.
Sí.
Y es muy rapsoda, este señor. Sí, es
y este señor nos lo ha dicho en castellano con un acento francamente catalán.
Sí, no tengo otro.
Venga, vamos a escuchar la canción y volvemos con las películas de miedo.
They found the old man out in the back with a shovel in his hand. 13 rusty mason jars he just dug up out of the sand. And they all went crazy and they beat the old man and they picked him up off of the ground and threw him in the swamp and stood there and laughed as the black water sucked him down. Then they turned around and went back to the shack, picked up the money and ran. They hadn't gone nowhere when they realized they were running in quicksand. And they struggled and they screamed, but they couldn't get away. And just before they went under, they could hear that old man laughing in a voice as loud as thunder. That's been 50 years ago, and you can go by there yet. There's a spot in the yard in the back of that shack where the ground is always wet. And on certain nights, if the moon is right, down by that dark footpath, you can hear three young men screaming. You can hear one old man laugh.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti. El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Hemos hablado hasta ahora de monstruos, de monstruos y de, bueno, aquellas imágenes icónicas que tenemos en el cine. Bueno, te voy a contar dos películas que a mí me impactaron muchísimo, y eso que las vi más tarde, porque claro, yo era muy pequeña. Entonces, en aquel momento, bueno, la primera la vi bastante de niña, la otra la vi ya de adulta, no me atreví a verla, mi padre me hablaba mucho de ella, y cuando la vi... Te juro que se me quedó aquí. La primera era El hombre de con rayos X en los ojos.
Ah,
esa, sí. Y en esa no eran monstruos, en esa no, era realmente sentimientos, ¿vale? Eran miserias humanas. Y la segunda fue Johnny cogió su fusil, que no es una película de terror, no. Sin embargo da mucho más miedo,
sí,
que
claro,
otras.
Es un drama muy poderoso.
Un drama que te hace...
El Alto en Trumbo.
Ostras, pero muy tremendo, sobre todo el final. O sea, te queda tan abierto que dices, pero ¿qué va a pasar aquí? No, se juegan con...
Es una película dolorosa.
Muy dolorosa.
Además, alegórico. Bueno, no, alegórico no, está claro.
Sí, ¿no? Porque es lo que comentábamos antes. Tú ves una película de terror con un monstruo que sabes que no existe... Y bueno, te dura un día, dos, el miedo no te puede durar, pero ya está. Pero ves una película como esta y yo todavía la recuerdo, ¿no? Te tocan ahí donde...
Sí, A Mari Carmen, el tema del cine fantástico,
sí.
Fíjate, Pep, que está en el cine de terror. O sea, tiene un pequeño trauma, ¿eh? Se aprecia mucho, ¿eh? El cine fantástico, dejadme decir así en rápido, el cine fantástico en principio se desdobla en tres grandes espectros. Uno, el cine de terror, uh-huh. Otro, la ciencia ficción, uh-huh. Y uno, no tercero, que aún no fantasía. Hemos tocado nada, y que la fantasía.
La fantasía. ¿No? Bueno, la fantasía, en literatura cuando... tenemos lo mismo.
Sí,
¿eh?
No,
en el
es
foro,
un género, claro.
En el foro
claro.
Tenemos la sección de sci-fi, ciencia ficción, fantasía y terror.
Los géneros son los llamados géneros fantásticos.
Salvo cuando esos tres géneros se funden en uno solo y lo llamas Alien.
Sí, o Conan el Bárbaro.
Conan el Bárbaro, un terror.
Bueno, un poco. No, de fantasía en este libro, por ejemplo, una película muy importante que va a la misma época que Freaks es King Kong. Uh-huh. King Kong, ¿no? King Kong, el año 30, es una película que hoy se contempla como una cosa, una cosa que no parece de este mundo. Y es que no es de este mundo. Es decir... eso del viaje a la isla de la calavera, donde hay un simio gigante, es una misma metáfora de nuestra relación con lo fantástico, ¿no? Es nosotros los seres humanos vamos a un sitio misterioso donde hay una criatura mitológica. Sí, y eso viene de los griegos, ¿eh?
Como el hombre de las nieves, ¿no? Lo mismo.
Sí,
pero sí. Bueno, pero muy americano. Es aquello de que vamos allí, digo, oh... Eso, yo lo quiero y me lo llevo. Cueste lo que cueste, paso, me lo llevo y lo quiero, porque voy a hacer pasta con ello.
Pero no podrás.
O sea, también...
Y se mezcla con La Bella y la Bestia.
Efectivamente.
Se mezcla, ¿no? El argumento clásico otra vez, ¿ves? Los argumentos clásicos siempre funcionan, es una cosa...
Me gustó muchísimo en uno de los remakes de King Kong, cuando al final King Kong, el cadáver de King Kong está en la calle, que dicen, al final han podido con el monstruo, el ejército se ha cargado al monstruo, y...
No,
y,
la
y
bella
uno
mató
dice,
a la bestia.
No.
No, esta es la original, ¿eh?
Es la original, lo han respetado, menos mal, lo han respetado.
Sí. Esa es la frase, ¿no? Fue la bella la que mató a la bestia. Uh-huh.
Hoy en día hay mucho cine fantástico, de terror, de fantasía, de ficción, que los guiones son originales. Pero quizás en aquella época se tiraba más de literatura, ¿no?
Sí, claro.
Tú me has hablado un montón... Cogieron obra de tal, cogieron una obra de cual. O sea que la literatura precede...
Tanto, claro.
Ayudó mucho.
Y alimenta.
Alimentó
claro.
Todo este cine, ¿no?
Sí, y de hecho yo diría más. Diría que el cine de terror sí, y el cine de fantasía pues también, pero el cine de ciencia ficción aún hasta 2001, con Arthur C. Clarke y el Centinela, el cuento de Arthur C. Clarke, infrautilizaba el potencial absolutamente increíble que tiene la literatura de ciencia ficción que se hizo en Estados Unidos en los años... y en Inglaterra, sobre todo. Iba a decir en Europa, sí, en toda Europa, claro. Y en Europa del Este también mucho, pero en Inglaterra mucho, en los años 30, 40, 50.
El experimento Quatermass.
Sí, ese el planeta prohibido. Ese tipo de argumento más intelectualizado, había muchos escritores de ciencia ficción, Clifford Simak... Es igual, podríamos estar 3 horas diciendo nombres, da igual.
Tenemos al prolífico y visionario Julio Verne, que sirvió para un montón de películas cuando empezó el cine, ¿no?
Correcto.
Incluso en el cine mudo.
Sí, sí, Jules Verne es una cantera inacabable de...
Es que hoy en día nos sorprendemos, incluso se puede hacer una película de ciencia ficción hoy en día con su literatura.
Sí, sí, es verdad, porque fue un visionario. Y hay muchas obras de Verne. Que algunas son aventuras o mezclan la aventura. Aquí, por ejemplo, el cine de aventuras no es que no esté, está la aventura fantástica. Uh-huh. Tiene que haber un componente, el abordaje.
Bueno, el cine fantástico de terror, tiene que haber algo que entre dentro.
Tiene que ser una aventura fantástica, por ejemplo, no sé, Jason y los Argonautas, las películas aquellas de stop motion. Un elemento fantástico, he puesto un ejemplo, como podría poner cualquier otro, ¿eh? Pero tiene que ser, no sería en principio una aventura Los Tres Mosqueteros, no sería cine fantástico, sería cine de aventuras.
No, ¿eh? Es que no puede ser, porque a mí me gusta mucho y no me da miedo, entonces no puede estar aquí.
Pero no todo da miedo aquí.
Lo sé, ya te he entendido. Pero...
Harryhausen,
correcto.
Claro, lógicamente.
Hay un apartado en el libro que habla específicamente de Harryhausen, que es curioso porque hemos hablado de King Kong. Ahí se inventa el stop motion, del que las tesis, creo que se llama Willis O'Brien, las tesis artesanales de aquella manera son las que llevan a Harryhausen a esas invenciones, esos ingenios que calaron mucho en el imaginario de muchas generaciones. Ahora cuesta más, ahora si mi hijo ve aquello le parece de cartón piedra, pero seguramente a ti o a mí no. Y también está ese aspecto artesanal del cine, que el cine fantástico pone en...
Sí, no,
Mark, te exige, el 2001, ¿cómo lo haces esto?
El paso del tiempo sí que es realmente, porque claro, tú y yo, sobre todo tú, vimos películas como King Kong, la original, muchos años después, y tú eras muy chaval cuando hicieron la segunda, el primer remake de King Kong con Jessica Lange, creo que era.
Sí, creo que fue el año que nací.
Pues imagínate. Pero me sorprende que hoy en día hoy estoy oyendo a chavales, a adolescentes, que te dicen que la guerra de las galaxias, la del año 73, 74...
77.
Tío, 77. Vaya truño. Joder,
qué lenta.
Anda que no se nota.
Qué lenta.
Cuando yo recuerdo que la fui a ver al cine y dije, Dios mío.
Sí, además de tecnología, pensabas que cómo han hecho esto. Sí, sí. O sea, era una genialidad.
Ya la llaman truño.
O como Superman. Yo lo veía volar y decía, cómo han hecho esto.
Sí, sí. Star Wars, bueno, es muy hija del 2001, Star Wars.
Sí.
Porque en el fondo, aunque sea muy diferente y se
O sea, que estarán en el segundo volumen, ¿no?
Sí, hay un epígrafe dedicado a Star Wars.
Porque estáis ya liados con el segundo volumen.
Sí.
Yo quería saber cómo os habéis organizado 19 personas para hacer un libro como este temático. ¿Cómo os lo habéis repartido o cómo habéis dicho? Yo me quedo, yo me pido.
Pues no. Mira...
¿Cómo fue?
Luis Vilanova, que es el coordinador... gran cinéfilo, gran amante de la literatura, de la literatura fantástica también mucho. Luis Vilanova, en su cabeza, un día Josep decía, la canción que escuchas a los 15 años te
rompe
la cabeza.
Tenemos que traerlo una vez, un día, sí, para que nos hable de literatura, exclusivamente de literatura fantástica.
Le encantaría, porque además porque sale mucho.
Yo no tengo nadie así conocido, un autor conocido que le pueda decir, oye, explícame sobre ello.
Claro.
Para poder traerlo. No, soy una experta en ese género.
Y Terry Pratchett no quiere venir.
Lástima,
pero podríamos invocar
sí que me encanta. Terry Pratchett me encanta.
Sí, a mí también, está muy bien. Pues lo que decía es que Luis es un gran aficionado a la literatura y a los géneros fantásticos, y le decía, Pep decía, la canción que a los 15 años te voló la cabeza es la que siempre amarás. Luis había un libro que se llamaba El cine fantástico, de un señor que se llama José María Latorre, dirigido, un gran escritor que había escrito muchas novelas, también aparte de ensayos, que le introdujo en el imaginario del cine fantástico, y con 12, 13 años pues le llevó de mano de esas páginas a buscar esas películas antiguas y a empezar a hacer ese bonito camino que es el amor por el cine, ¿no? Él es un gran aficionado al cine, punto, no al cine fantástico, pero bueno, centrándose en el cine fantástico, fuera un libro de referencia para generaciones de críticos de cine, pero claro, se publicó en el 80 y algo. Y entonces Luis llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de, me gustaría actualizar esto. Me gustaría, desde la mirada de ahora, y también cubriendo, pues eso terminaba en los años 80, claro, aquí el segundo volumen termina en el año 2000, y el tercero será del 2000 hasta la actualidad.
A la actualidad, sí.
Hay mucho más, ¿no?
Mucho más.
Y además, y él decía...
Pero es que esto terminará siendo una pequeña enciclopedia.
Claro, es que esa es la intención, ¿eh? Yo lo hablamos con él y...
Así muy arbitrario, porque no vas a buscar, mira, por la A,
claro, no es una enciclopedia convencional, sí,
no
pero por epígrafe lo busco.
Es cronológico, sí es cronológico.
No es exactamente cronológico, ¿no? O sea, temático. Sí y no. En el índice hay... diversos abordajes. Uno, puede ser fijarnos en los años 20, el expresionismo alemán. Otro puede ser Roger Corman, centrado en una figura.
Hostia,
otro puede ser un
daría
género.
Daría para todo un programa Roger Corman.
Claro, la aventura fantástica que he dicho, o un nombre en concreto. Entonces, son abordajes, digamos, eclécticos, que hacen una cosmovisión. No es los años 20, todo, no, es un poco más... Pero bueno, pero sí que tiene una función, y con Luis lo habíamos hablado, que alguien que le guste el cine, por supuesto, si no te gusta el cine ya no vas a entrar en esto, pero alguien que le guste el cine y que esté leyendo un poco sobre cine, pues invitarlo a ir a hacer esta arqueología, ¿no? Y en realidad este libro, para mí de los tres, probablemente sea el más valioso, porque es el que acumula más obras decisivas a nivel artístico. El caudal de lo que va desde que se inventa el cine hasta el año 68 es mucho más amplio.
Y porque aborda también películas que menos tenemos a nuestro alcance en estos
ahora,
momentos.
Claro. Claro. Bueno, tenerlas al alcance las tenemos, pero nadie las quiere.
Mira, estoy viendo que está, pues, está dividido en partes, o sea, la primera trayectos, la segunda viajeros,
correcto,
la tercera recovecos por el camino, la cuarta destinos, la quinta, el viaje se reemprende. Luego un apéndice y un prólogo al principio.
Exacto. Entonces,
y entonces dentro hay capítulos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, las criaturas de la noche, ¿no? El otro, tiempos modernos y sombríos, que ese es el que,
los años 30,
que has dicho tú.
Sí,
la oscuridad es hermosa. Otra, no sé, fantástico y horror en tiempo bélico.
Correcto.
En la de viajeros, por ejemplo, pone espejito, espejito.
Sí, que es el cine...
El fantástico de los clásicos animados de Disney,
de
¿no?
Disney. Que es, es importante.
Ese también entra un poco de terror, ¿eh? A veces.
Bueno,
en
es que
Disney.
Ahí está.
Sí.
Intenta.
Hitchcock también.
Exacto, las películas de terror de Hitchcock, no el Hitchcock habitual. Es Los pájaros y Psicosis, sobre todo. Aquí.
Sí, básicamente.
Ajá. Intenta. Hay cine mexicano, cine de la Europa del Este. O sea, hay también abordaje a cinematografías minoritarias. Ahora estaban en el segundo volumen mirando. Pues leí el otro día un texto sobre Miyazaki, el animador japonés. Es una...
Un capítulo que pone
cosa,
bruja,
mucho
bruja
el cine,
más que bruja.
Leyéndolo,
las brujas también es un recurso muy importante en este cine.
Leyéndolo he aprendido mucho yo. Y no me lo digo con cariño y siempre a todo el mundo le digo, porque hay tanto por descubrir.
Claro. Y estamos hablando solamente de unos 70 años, ¿no?
Bueno, claro,
no llega, ¿no? Esto acaba en el 68,
no,
has dicho,
no llega,
unos 40
no
años, más o menos.
50, sí.
40,
sí.
50 años dentro de este libro.
Correcto.
Sí, 700 páginas. O sea, el librito hay que cogerlo con un atril, ¿eh?
Sí, es un libro...
Lo he intentado yo llevar para arriba y para abajo.
Pero también yo lo digo que es un libro...
Sí.
Cuando alguno mío también siempre lo he dicho, son libros que te los puedes leer, claro, pero
no,
los puedes utilizar.
Metro, en el metro no va.
No, pero los puedes utilizar. ¿Qué quiero decir utilizar? Pues yo qué sé, he visto no sé qué película que me ha molado. He visto M, el vampiro de Dusseldorf, no, esta no, porque no sería fantástica exactamente, pero he visto El doctor Mabuse o Metrópolis y me ha gustado, pues voy a ver qué cuentan de esto y busco y lo voy a encontrar y me leo. Se puede utilizar, ¿no? Como las enciclopedias que has dicho antes.
Sí, 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 sí.
Y puedes empezar por aquí, puedes empezar por allí, puedes empezar por donde quieras.
No, aparte está muy, muy, muy bien explicado, porque te dice si viene de un libro, si viene de una idea original, o sea, te lo explica todo, te explica lo que influyó en la gente, cuando en el espectador... Bueno,
debo decir que hay 19 escritores, has contado. Yo
sí,
no,
19, sigue contando Luis.
Que son buenos escritores, de verdad. Y
si quieres los decimos.
Y que todos aman...
José Abad, Toni Alarcón, Jordi Ardit, J.P. Bango, no sé, J.P.
Sí,
no
sí, J.P. Bango.
Alex Barba, Tomás Fernández Valenti, Sergi Grau, aquí lo tenemos sentado delante. Ah, mira, estoy aquí. Darío Labia, Elisa McCausland, Joan Ranté, creo que es
Joan
catalán,
Ranté.
Joan Ranté. David Salgado, Diego Salgado, estos son hermanos.
No, uno es de La Coruña y el otro está en Madrid.
Bueno, pues mira, coinciden en apellido.
Sí.
Álvaro San Martín, Adrián Sánchez, Javier Trigales, Javier Valencia, Joaquín Valet Rodrigo, Luis Villanova y Juan Carlos Vizcaíno Martínez.
Es bonito porque...
Los conoces a todos.
Sí, claro. Y son de muchos lugares de la geografía española. Y en esto ha tenido, y debo decirlo, yo soy muy anti redes sociales, pero en esto las redes sociales han hecho mucho, porque han puesto en contacto a quienes nos gustaba el cine, que escribíamos aquí o allí, y ha funcionado gracias a eso.
Nos quedan dos minutitos y como la última canción también la vemos en una película.
Muy bien.
En una película de monstruos, ¿no? Precisamente la canción sale en todos, bueno, los monstruos, ¿no?
Fue un programa de televisión. Bueno, la canción nació precisamente de la época de los monstruos de serie B, de cine B, Frankenstein, el hombre lobo, tal.
Cuando los cruzaban.
Cuando en 1962 un cantante que decían que imitaba muy bien a Boris Karloff, que era Bobby Pickett. Conocido como Boris Pickett, entonces hizo una canción que se llamó Monster Smash, batiburrilla de monstruos, que es lo que hemos hablado aquí más o menos. Uh-huh. Entonces, hemos encontrado que en 1977 una gran voz, eso sí que era una gran voz.
Sí, porque se nos ha quedado en el tintero actores.
Actores.
Porque tú hablas, por
una
ejemplo,
gran voz, ¿cómo
de
es?
Actores de aquella época y te dices películas, salieron de esas películas Boris Karloff,
sí,
tenemos también a Peter Lorre, sí, tenemos Peter a Bela Cushing. Lugosi. Sí, claro.
O sea, bueno, pues una gran voz, el maestro Vincent Price,
hombre,
hizo una versión de este Monster Smash y claro... que sea su voz la que termine con este programa, con este batiburrillo de monstruos.
Sí, porque habla de todos. Y en medio minuto que falta para oír al... Está entrando por la puerta Vincent Price, lo he visto.
Estupendo.
Ahí, que está llamando a la puerta. Te queremos aquí cuando salga el segundo volumen, porque lo hemos pasado bomba.
Paso muy bien. A mí me pasa un problema que me pasa volando, no me doy cuenta.
No, y no nos gusta nada hablar de cine, ¿verdad que no?
Nada, tú.
Bueno.
Esto al final termina llamándose Yetras, Música y Cinema.
Claro. Bueno,
que era lo que decía José María Elvira.
Eso mismo.
Leer. Escuteu música y aneu al cine.
Y aneu al cinema. Vamos a escuchar la canción, nos despedimos y la semana que viene espero veros aquí otra vez.
Un placer.
A ti, en cuanto tengas el libro, te quiero, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene.
I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise and suddenly, to my surprise, he did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
The mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to catch a jolt from my electrodes. They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rockin', all were diggin' the sounds. Igor on chains backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
Caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. It seems he was troubled by just one thing. He opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvanian twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
It's now the mash.
It caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash.
Now everything's cool, Drax a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Vincent sent you. Now you can Monster Mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. Now you can Monster Mash. Come now, my pretty. Do the Monster Mash. It won't hurt. I promise.
Bon dia, són les dues.